Desde la esquina, un viaje sonoro por la cultura del Caribe.
Saludamos a todas las personas que nos escuchan y bienvenidas una vez más a esta esquina del Caribe. Mi nombre es Celestino Barrera y hoy estaremos hablando con el maestro Jafet Andrade Mosquera acerca de la música del sur y del norte del Pacífico colombiano, fronterizo al sur con la República del Ecuador y al norte con la República de Panamá. Hablaremos también del Petronio Álvarez, el festival de música más importante de Colombia y uno de los festivales de la diáspora afro más importantes del continente. Jafet Andrade, o Gillo, como también es conocido, es músico y director del proyecto musical Aires de mi Tierra, agrupación con la que ganó el primer puesto en la 27ª edición del Festival Petronio Álvarez 2023 en la categoría de chirimía, flauta y clarinete. La chirimía, de la que aquí hablaremos, es un formato musical cuya organología y aires musicales dependerá de su ubicación geográfica, de si está al sur o al norte en relación a Cabo Corrientes, a orillas del Pacífico colombiano. Al norte, específicamente en el departamento del Chocó, la chirimía tiene como organología tradicional clarinetes, bombardino, redoblante, tambora, platillos de latón y últimamente voces con una sonoridad influenciada y bastante parecida a la del Caribe colombiano.
Sabe a toros, me sabe a fiestas, me sabe a ron, me sabe a piñas, me sabe a mangos, me sabe a leche, espera en corral, me sabe a chinas, maracas y fandangos.
Tanto que tiene dentro de sus aires musicales uno denominado como porro chocuano o bambazú. Al sur del Pacífico, la chirimía tiene por organología marimba de chonta, un con uno macho y uno hembra, un bombo macho, un bombo hembra, tres cantadoras con sus respectivos idiófonos de sacudimiento nombrados como guasá. En cuanto a los aires musicales, también existen unas características específicas. En el Pacífico Norte se toca bozao y al sur se toca currulao. Ambos son 6 octavos, pero con bases rítmicas diferentes. En el Pacífico Norte existe lo que llaman porro chocuano, como les decía, y al cual recientemente también se le llama como bambazú. Una de las canciones que podríamos escuchar para ejemplificar lo que es el porro chocuano bambazú es La Vamos a Tumbar. En el Pacífico Sur podemos encontrar el bunde o rumba, y una de las canciones que nos puede servir para ejemplificar esto es A la Memoria de Justino. Y bueno, para dialogar de estos temas, como les dije, estamos con el maestro Jafet Andrade, conocido también como Gillo.
¿Qué tal, Jafet? ¿Cómo te estás?
Muy bien, maestro, gracias a Dios. Excelente, maestro. Se ve aquí, vea, llevando frío, pero usted no tiene la culpa. Usted no es culpable de ese tipo de cosas. Usted es culpable de poner a gozar a la gente, de brindarle alegría y felicidad con su tambor.
Gracias, maestro. Cuéntanos un poco, ¿quién es Gillo? Mucha gente te ve tocando en la tarima, te ve dando talleres sobre memoria, pero ¿quién es Gillo? Si yo, alguien en Washington, en el mundo, que no sabe quién eres tú, ¿tú qué le dirías cuando te pregunten quién tú eres?
¿Quién es Gillo? Gillo es un ser humano muy humilde, de las selvas del Chocó, específicamente del municipio de Tadó, nacido entre el río San Juan y el río Mugarra, portador de tradición, músico empírico, acudió a la academia, pero a la academia no es que le gustó mucho. Interpreta la tambora chocuana y el bombo del sur del Pacífico. Y a través de caminar por la vida, pues he hecho por ahí varias cositas. He tratado también de brindarle bastante alegría a nuestra gente, a nuestro país y a todas aquellas personas que realmente pues se encuentran un poco deprimidos, y con la música hacemos todo lo posible para que salgan de esa depresión y puedan llegar a sentir la euforia y cambiar la forma de pensar y seguir disfrutando de la vida. Ese es Gillo.
Gillo, como dicen algunos maestros de la música del Caribe, nosotros hacemos brujería para desintoxicar el alma y darle alegría.
A través de nuestra música, sí señor, así mismo es.
Ven, Guillo, pero la música que tú haces también es una música de memoria. Una música que no solo divierte, no solo le da alegría a la gente, sino que también le da conocimiento, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es ese proceso creativo y cómo mantienes todo ese equilibrio entre la fiesta, la rumba, pero también la conservación del conocimiento y de la memoria histórica de la diáspora afro.
Para mantener ese conocimiento de la diáspora afro, lo primero que cuando llegamos a un escenario es le decimos a la gente quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. ¿Sí? Sí. Tratamos siempre de identificarnos explicándole al público qué tipo de música hacemos, a qué región pertenece y el porqué de nuestro repertorio. Por ejemplo, le explicamos acerca de nuestra instrumentación, que es elaborada artesanalmente. También soy luthier. La mayoría, algunos instrumentos de los que, con los cuales trabajamos o hacemos nuestros conciertos, yo los he fabricado, como los platillos de latón, por ejemplo, las tamboras, y así sucesivamente. Entonces también tratamos de que nuestra cultura prevalezca, salvaguardarla. ¿De qué forma la salvaguardamos? Enseñándole a los niños, a nuestros niños, a la gente que está a nuestro alrededor, a ejecutar el instrumento, explicándole nuestros ritmos, nuestros aires musicales, y así sucesivamente. También muchas veces lo hacemos a través de instituciones educativas, como son escuelas, colegios y universidades.
Bueno, y ahora con el Instituto Afrolatino en Washington, esperemos que trabajemos un taller aquí en Washington.
Así va a ser, con la ayuda de Dios.
Cuéntanos un poco, tu agrupación, ¿qué música hace? Porque estamos hablando con Guillo, pero la gente no sabe qué música hace. Primero que todo, recomiéndale, ¿qué canción es una de las canciones favoritas tuyas del Pacífico?
Mi agrupación se llama Aires de mi Tierra. Obtuvimos el premio como mejor chirimía de clarinete en el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez en el Festival 2023. Y la canción, pues, que me gustaría que escucharan bastante es La Runcha, ¿no? Hicimos un tema titulado La Runcha, en el cual le contamos a la gente qué es la runcha. La runcha es una masa, o por decirlo así, para que lo entiendan más fácil, es como una especie de arepa hecha a base de maíz, mezclada con queso costeño. Y en mis tiempos, en los tiempos de mi niñez, la asaban, no en horno, la asaban en sartén. En una olla.
Al carbón.
Sartén, sí, le metían candela por debajo y arriba le montaban una tapa, también le metían leña acá arriba, entonces.
Ay, quedaba como ahumadita.
No, asadita. Quedaba
como olorcito a humo, con sabor.
Asadita, pues el tema del humo no mucho, porque ellas no permitían de que el humo entrara al interior del sartén. Es la famosa runcha, que el proceso es bastante complejo, pues. Anteriormente siempre era costumbre, ¿no?
Cántate un pedacito de
cuando, espérate, cuando los... Pero lo más maluco era cuando uno lo despertaba en la madrugada a moler el maíz.
A las 4 de la mañana.
Sí, señor, exactamente. Uno iba moliendo el maíz y la mamá ya estaba preparando la otra cosa, los otros ingredientes para preparar esa runcha. Y la gente era... Ahí se levanta a las 5 de la mañana, coge el maíz y lo pone a remojar. Llama al vecino que le ayude a moler. ese maíz pa' su rincha y a vender.
Ay, doña Ceci, qué buena mano tiene, hacer la rucha y ponerle buen sazón. Ay, qué sabrosas son las ruchas de la Ceci, ella le pone cariño y mucho amor. Ay, qué sabrosas son las ruchas de la Ceci, ella le pone cariño y mucho amor.
La runcha que suda, ¿no?
Y te vengo chicharrón. La runcha con chicharrón peludo. Oye, qué buena canción, maestro.
Como siempre se utiliza el doble sentido en el Pacífico, pues. Claro que es. No, pero hay que ser, hay que hacer una claridad. En eso es la runcha gordita, pues, o sea, más gruesita. Ajá. Y la runcha de la flaquita, pues más flaquita, no es lo que usted está pensando, sí, maestro Cele.
Y estaba pensando en un arepe huevo.
Ah, bueno, pues. Eso ya es otra cosa. Me gusta mucho el arepa de huevo.
Es que mi abuela nos levantaba en la madrugada también, como a las 4:30, porque nos hacía las arepas de huevo antes de ir para el desayuno y de paso nos metía una en la lonchera para
el, claro, para el recreo y todo. Sí, sí.
Y era eso, era en la mañana levantarse a moler.
Sí, señor.
Y con el agua del maíz uno hace la chicha del maíz, ¿no?
Exactamente, bien, sí, señor.
Bien rica.
Es cierto, muchas veces también se ponía a fermentar y, mejor dicho,
sí,
eso.
Para la fiesta, eso no se
pierde nada, no se pierde nada del maíz, ¿no?
Ven, cuéntanos un poco acerca de tu agrupación musical, porque primero explícale a la gente qué es la chirimía. Porque la chirimía. Ustedes han ganado una categoría específica de vientos, ¿no? Chalinete y saxofón del Pacífico.
O sea, no, la organología de la chirimía es la siguiente: clarinete, bombardino, redoblante, tambora y platillos. Sí, entonces esa es la organología, pues, de la chirimía tradicional. En el festival hacían dos clarinetes, un bombardino, un redoblante, una tambora y un par de platillos y dos o tres cantantes. Esa es la organología de la chirimía. Y con la chirimía se pueden hacer diferentes tipos de música, pero normalmente sí en el festival exigen que, como se trata de salvaguardar nuestra música ancestral, exigen que se haga un tema netamente tradicional, y así sucesivamente. En esta ocasión, ¿qué dice? Pues en la canción inédita no es muy común que se escuche una polca con letra, o sea, una polca cantada. Existía una polca cantada que la interpreta la contundencia del maestro, la canta el maestro Américo Murillo. Y pues yo, Américo siempre ha sido como un referente para mí de hace muchos años atrás, y yo dije, no, pues ¿por qué yo no puedo hacer, yo también puedo hacer una polca cantada? Y sí, pues hice una polca con letras, ¿sí?
¿Y cuál es esa polca?
Esa polca se llama Polca para ti.
¿Para mí?
No.
Vamos a serenarte aquí, que no soy serenado.
No, maestro, por favor, maestro, hacerle polca para ti. Para una... Bueno,
para la comunidad puede ser.
Eso, para la comunidad.
Para mí,
sí, claro, para la comunidad.
No problema aquí.
Normalmente en los pueblos se tocan, en los pueblos del Chocó se hacen un baile que le llaman bailes de pellejo o bailes de ruido. ¿Por qué bailes de pellejo?
Porque se baila pegado.
Baile de pellejo porque la instrumentación se construía con pellejo.
Ah, con cueros.
Exactamente, con las pieles de algunos animales. Sí. O bailes de ruido por la cantidad de ruido, supuestamente, entre comillas, pues, sí, que se genera.
O sea, son fiestas de percusiones.
Exactamente. Y la letra es así: yo me voy a tocar un baile en el pueblo de Cabín. Agarré mi potrillito para poder llegar allí. Llegué casi a las 7. Ya con ganas de dormir, pasaba una muchacha bonita cerca de mí. Les dije, ¿pa' dónde iban? Para un baile que hay allí. Muy alegres me dijeron, si quiere puede venir.
Tómese un traguito de biche y camine que es por aquí.
tomes un traguito de dicha y camine que es por aquí.
Y así sucesivamente, y por ahí se va yendo.
Y con ese ganaron en el festival. Sí, pero esa fue una de las canciones que tocaron.
Esa fue la inédita, esa fue la canción inédita, porque siempre exigen una canción inédita. De mi autoría, sí, señor.
Genial. Entonces, la Chirimía en última es una agrupación, no es propiamente un ritmo musical.
No, un ritmo como tal. El Chirimía se le llama.
Explícanos ahí qué es la Chirimía, para que la gente entienda.
La Chirimía es un. El nombre como tal lo toman de un instrumento europeo. Unos dicen que es europeo, otros dicen que es de la India. Inclusive es un instrumento que yo no te lo podría 100% darte por las características, porque él tiene parecido como más o menos en alguno de sus países. Hay uno que es parecido al trompetín, pero hay otra que es parecida a como si fuese un clarinete, pero nomás con un hueco, un orificio y más corto, ¿no? Que el clarinete. De pronto puede ser porque se asemeja más al clarinete de requinto, pero sin la cantidad de llaves. Tiene esa cantidad de llaves. Y es más, un poco más grueso. Ese es el tal instrumento que le llaman chirimía. Pero en el Chocó se toma ese nombre, pero se le pone a la agrupación como tal. Es la agrupación que se le llama chirimía.
Chirimía. Y la agrupación ejecuta diferentes ritmos.
Diferentes aires musicales, claro. La agrupación ejecuta diferentes aires musicales. Por ejemplo, porro o ambazú, como le llaman ahora. Polcas, danza, contradanza, estrofos, tros, levantapolvo o cumbión. Pero en sí el ritmo o el aire más representativo que tenemos en el departamento del Chocó se llama abosao. Seis octavos, es el abosado. Es el aire más representativo que tenemos en el departamento del Chocó. Y así sucesivamente, y con ese tipo de, con esas agrupaciones se amenizan nuestras fiestas patronales, bautizos, cumpleaños, matrimonios, velorios, entierros, mejor dicho.
Esa es la banda sonora de la comunidad.
Amenizamos desde un velorio hasta un matrimonio. Pero para cada evento de eso existen unos aires específicos que se deben tocar dependiendo el evento, la eventualidad.
Por ejemplo, para un velorio, ¿qué se tocaría?
Normalmente en los velorios, hoy en día, anteriormente se tocaba, se cantaban, porque eso sí iban solo a capela, se cantaban alabados. Eran alabados. Hoy en día ya el doliente, o los familiares o amigos del difunto, tienen la libertad de decidir o decir, y ve, yo quiero que toquemos esto porque era la voluntad del difunto. Entonces así mismo se ejecuta durante el velorio, pero ya cuando se lleva hacia el cementerio, cuando es el entierro, sí se ejecutaban lo que eran marchas fúnebres. Pero toda esa tradición se ha ido perdiendo, ya muy poco se tocan marchas fúnebres. No se tocan marchas fúnebres, algunos también, como te digo, depende de la voluntad del difunto, se interpreta lo que él haya dicho. Yo quiero pues que me toquen levantar polvo en mi fiesta y arman su rumba ahí para allá y así sucesivamente. Sí. Lo importante es que la...
¿Conoce el lumbalú, no?
El lumbalú, claro, el lumbalú.
¡Lucio! Lo que pele huemo na mie y le lo mama y... ¡Hasta
conocido en San Basilio de Palenque.
San Basilio de Palenque, el ritual mortuorio, ¿no? De abrirle los caminos al ser querido que se va a la otra dimensión.
Claro, sí, sí.
El Petronio Álvarez hoy se ha convertido en una de las autoridades culturales más importantes del país y es uno de los encuentros de los músicos afro más importantes que tiene Colombia hoy en día. ¿Cómo se refleja eso en el día a día de la comunidad, en el Pacífico, en Cali? La gente se está preparando para el Petronio cada año, estimula la creación musical de los jóvenes. ¿Cómo se refleja el Petronio en la comunidad?
¿Qué te puedo decir? Con el Petronio pasa algo. Bueno, eso va como a paso de cangrejo, pero allí va. Porque se ve muy reflejada la euforia, la alegría, el ir y venir, la gozadera, la semana del festival. Vamos a ser honestos y sinceros. Durante la semana del festival, mejor dicho, es el Petronio por aquí, Petronio por allá, músicos por aquí, músicos por allá, los grandes músicos del Pacífico. ¿Pero qué está pasando? Que se terminó el Petronio y se olvidan de que los músicos del Pacífico existen.
Todo el mundo en la realidad.
Las entidades gubernamentales o encargadas de promover, difundir, preservar y conservar nuestras tradiciones se olvidan de que hay unos músicos que necesitan trabajar porque viven de ese tipo de actividad. ¿Sí? Pues hoy en día, gracias a Ana Copete, como se lo he dicho a ella personalmente.
Ana Copete es la directora.
La directora del festival actualmente. A partir del 2021 la felicité porque observé, miré que la mayoría de los grupos que existen en Cali de música del Pacífico trabajaron durante el Festival Petronio Álvarez. Lo mismo pasó el 2022 también porque existen diferentes tarimas alternas a la tarima principal o a donde está el concurso. Existe una tarima que se llama Cali Afro, existe un sector que se llama El Quilombo, existe otro escenario que se utiliza para dictar charlas, conversatorios y de esa manera pues tratar de llegar a toda la comunidad en diferentes manifestaciones, en diferentes formas, ¿no? El que no le gusta el jorgorio se va a escuchar
una conferencia.
Exactamente, y así sucesivamente.
Sí, también existe, tomando biche.
También existe la parte de la gastronomía. El que no quiere estar en el jorgorio se va a comer. ¿Sí? Entonces, realmente el festival ha cogido una fuerza y ha crecido de una manera impresionante. Sí, sí. Gracias a la administración del doctor Jorge Iván Ospina.
El alcalde de Cali.
Porque tenemos que ser honestos, al César, lo que es del César, el hombre le ha impulsado bastante ese tema.
¿No hay un temor por la privatización del festival?
Hasta el momento no se ha sentido ese temor de que vayan a privatizar el Petronio, pues es algo, yo lo veo pues muy lejano, ¿no? Sí hubo un tiempo que rondaba por allí como que la ansia o las ganas supuestamente de cobrar la entrada al festival, pero gracias a Dios eso no fue posible y creo que no va a ser posible, sí, porque es algo que le pertenece a la comunidad.
Sí, que el festival de música vallenato hoy en día te lo cobran, si el que no tiene dinero no puede entrar.
Exactamente. Entonces yo creo que acá en el Pacífico no va a pasar eso. No va a pasar eso porque tampoco dejaríamos ni aceptaríamos que pasara.
Sí, eso sería, ¿sí?, quitarle la identidad al petróleo.
Claro, la
esencia. Es una fiesta comunitaria, ¿no?
Sí, señor.
Qué bueno. Y bueno, y ahora en Washington DC tú andas promocionando un poco la música de tu agrupación, pero también toda esta tradición afro. Estuvieron tocando acá en la casa del embajador, mostrando un poco de... junto con no con Herencia de Timbiquí, sino con Canalón de Timbiquí.
Sí, perfectamente. Aquí estuvimos promocionando nuestro festival Petronio Álvarez. Pues en esta vez vine como invitado, pero me invitó la maestra Nidia Sofía Góngora, la dueña y directora del grupo Canalón de Timbiquí. Pero como tal, como ya te había explicado, existen varias modalidades en el festival. ¿Sí? Festival, en el festival existe la modalidad de violines caucanos, conjuntos de marimba tradicional y chirimía. De clarinete también existe una modalidad que es muy reciente, que es de hay unas chirimías de flautas de carrizo que todavía se siguen conservando hacia el, para la parte del Cauca, ¿sí? Algunas hacia el sur del Cauca, que todavía sí, ¿sí? La parte de la costa todavía existen algunas. No son muchas, pero todavía se conservan las chirimías de carrizo. Y los violines caucanos también. Todo eso. Y la modalidad, pues la modalidad libre, que es la que todo el mundo ya conoce, que supuestamente es la que ha sacado pues a flote o a dar a conocer nuestra música, como lo es el grupo de Herencia de Timbiquí. Bahía es de las primeras agrupaciones, la primera agrupación pues que se atrevió a incursionar y a modificar nuestra música, tratando de hacerla un poco más, diría yo que un poco más agradable y buscando como un poco de comercio.
Un poco más universal,
¿no? Un poco más universal, sí señor. Pues se le introdujo un piano, un bajo, una batería y el brass, ¿sí?
Sí.
Porque tradicionalmente, como tú puedes ver, tú muy bien lo sabes, tú que eres conocedor de nuestra cultura, de nuestra música, los conjuntos de marimba no tenían instrumentos de viento ni armonía, nada de eso. Sí.
Una pregunta, Guillo, cuéntanos un poco la diferencia entre los ritmos o las texturas musicales del norte, del sur y del norte.
La diferencia sí es totalmente desde la organología hasta los aires musicales, pues. La organología, como ya te lo mencioné, de las chirimías, que son del norte del Pacífico, específicamente el departamento del Chocó, tradicionalmente son clarinetes, bombardino, redoblante, tambora, platillos y las voces, que es que hoy en día pues sean...
Más parecido, ¿sí?, a la gente del Caribe, más parecido a la gente del Porro.
Obvio, sí, sí. Inclusive por ahí dicen, se escuchan que la música del Chocó ha sido muy influenciada por la música del Caribe, ¿sí? Por la música caribeña.
Exacto.
Sí, a diferencia de la música del sur del Pacífico, que es marimba, marimba de chonta, un cununo macho, un cununo hembra, un bombo macho, un bombo hembra, tres cantadoras con sus respectivos idiófonos de sacudimiento, o sea, lo que llamamos guasar. ¿Sí? Entonces, partiendo de allí ya hay una diferencia. ¿Sí? En cuanto a la organología se refiere, ya hay una gran diferencia muy notoria.
Si hay brazos, hay...
Exactamente. Y en cuanto a los aires musicales, también son totalmente diferentes. En el Pacífico Sur se toca curulao. El curulao tiene unas características específicas. En el Pacífico Norte se toca bosao. Pacífico Norte a bosao, Pacífico Sur curulao. Ambos son 6x8, pero las bases rítmicas son totalmente diferentes. ¿Sí? En el Pacífico Norte existe algo que llamamos porro chocuano o bambazú. En el Chocó podemos tocar el quilele o la vamos a tumbar. En el Pacífico Sur puede existir lo que podemos llamar bunde o una rumba. Ellos le llaman rumba a la memoria de Agustino, por ejemplo. Totalmente diferente y así sucesivamente.
Y esta canción Mulataje, que hay unas cargas de tambores ahí.
Mulataje es una creación exclusiva del maestro Hugo Candelario González Sevillano, que realmente fue mi maestro de música del Pacífico Sur.
Es como una mezcla esta canción de los dos.
Esa es una mezcla de mulataje. ¿Qué hace el maestro Hugo? El maestro Hugo lo que hace ahí, él trata es como de hacer una mezcla observando todo lo que sucede en la ciudad de Cali, ¿sí? Todo ese mestizaje, que hay negro, hay mestizo, en Cali viven indios. Porque Cali supuestamente dice que es la capital del Pacífico, entonces ahí llega mucha gente y pues se le ocurrió a él crear esa canción, escribir esa canción Mulataje, ¿sí? La hicimos, me acuerdo tanto, al lado de... En ese tiempo el ensayo era sobre la carrera 44 con Paso Ancho, por allí. Ahí ensayábamos cuando él hizo esa canción Mulataje.
Pero eso también refleja un poco eso que estamos hablando, el Pacífico Norte y el Pacífico Sur. Por eso, no escucha esa canción, encuentra matices que se van uniendo de las dos.
Ah, no, claro, es que eso encierra todo ese tipo de cosas. Además, como tú te puedes dar cuenta, hay un músico que es del norte del Pacífico, hay un cantante que es del sur del Pacífico, un marimbero que es del sur del Pacífico, y hay un cunero que es de la ciudad de Cali. Ahí ya está. Ahí está la textura de ese tema, claro.
Bye.
la talla.
¿Qué recomendación tú le das, por ejemplo, a la diáspora afro que está aquí en Washington? Porque aquí hay gente, esto es como un Cali internacional. Aquí hay afros de todo el Caribe, del sur del continente, hay muchos afrocolombianos. ¿Qué recomendaciones das tú para que se conecten con estas músicas del Pacífico colombiano?
Lo primero que hay que hacer es conectarnos con nuestras raíces, con nuestros ancestros. A pesar de que estemos bien lejos de nuestra patria, no nos olvidemos de dónde venimos, ¿sí? Quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. De esa forma, si tú tienes claro de dónde vienes, difícilmente vas a perder tu identidad, ¿sí? Segundo, tratar de preservar y conservar y cuidar mucho a nuestros maestros, a nuestros mayores, a nuestras mayoras, porque por ahí se han visto casos y se viene viendo que cuando ya el músico o la cantora tiene ya determinada, la van como relegando por allá, la van dejando a un lado, marginando. Entonces, pues, esa sería una de las recomendaciones. Y cuarto y tercero, pues, que queramos mucho, sintamos ese amor propio por lo nuestro, ¿sí? No dejar de sentir ese amor propio por lo nuestro, porque realmente yo lo viví, lo vi en Brasil y ellos aman su música, ¿sí? Entonces, qué bueno, qué bonito que acá nosotros en nuestro país pasara lo mismo, ¿no? Amar y querer lo nuestro y siempre tratar de tener lo nuestro en primera fila, ¿no?
Claro, sí, y que no lo vean como algo que solamente son para fiestas patronales. Claro, ¿no? Es una música constante que la llevamos siempre, claro, que debe sonar todo el año, todo el tiempo. Y
como lo dijo
Nidia. Claro.
Como lo dijo Nidia, el Chocó es pacífico, Buenaventura es pacífico, Guapi es pacífico, Timbiquí es pacífico, y nuestras músicas del Pacífico también hacen parte de la música colombiana.
Y del mundo.
Y del mundo entero, claro.
Guillo Andrade, una pregunta de conexión. A mí me gusta mucho la canción, yo siempre la cito, la canción de Nidia, de Mar a Mar. Porque yo soy un hijo de la diáspora también. Y bueno, ahora vivo acá en Washington y siempre me ha gustado esa conexión, ¿no? De que hayan puentes. Hay una deuda histórica entre el Caribe y el Pacífico que nos han querido fraccionar. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú qué pensarías que nos podría ayudar a que la gente del Caribe se junte más con el Pacífico y que la gente del Pacífico nos juntemos más con la gente del Caribe?
Eso es muy fácil, súper fácil. Lo primero que tenemos que hacer es empezar a hacer intercambios culturales. Llevo un grupo del Pacífico al Caribe. Nosotros enseñamos nuestra tradición, nuestra cultura, nuestra música a un grupo, luego ese grupo lo llevamos al Pacífico a que le enseñe a los jóvenes, adultos y niños la base rítmica, toda su tradición y así sucesivamente. Pero te cuento algo, pues, por ahí ya se empezó a hacer algo al menos. Creo que hace más o menos unos 4 años hicimos un trabajo con Totó la Momposina, la banda del maestro Lucho Bermúdez y el grupo Bahía. Y ese trabajo se produjo un disco que se llama Mestizaje. Creo que todavía se encuentra en el mercado, pero como ya los CDs no pasaron de moda a segundo plano, pues.
Pero está en Spotify, en YouTube se
puede. Exactamente, entonces sí. Así que es posible cocinar todo ese tipo de toda esa diáspora ahí en una sola olla, digámoslo así.
Y te lo pregunto de ese puente porque una de las cosas, Washington DC tiene una música particular que le llaman go-go. Como vamos, vamos, go-go music. Y el go-go music hoy en día es la música oficial de la ciudad. Y esa música se desarrolla cuando la gente del Caribe antillano, cubano, dominicano, panameño, jamaiquino, llegan a Washington y se juntan con los afroamericanos y ellos, de ahí nace el go-go. El encuentro de estas dos familias. Y a mí me gustaría, por ejemplo, que una de las cosas que pudiéramos trabajar con el instituto y ustedes a largo plazo sea intercambios entre músicos de Washington DC, afroamericanos que tocan go-go, y músicos del Pacífico y del Caribe.
Claro.
Y trabajarle un proyecto de intercambio, que vengan jóvenes del Pacífico acá, interpreten, enseñen a los afros de acá, y que afros de aquí vayan y les enseñen a ellos
cómo suena. Sería súper interesante esa propuesta, claro, sí.
Esa propuesta
es muy, muy viable.
De juntar raíces.
Claro, claro, se llama la juntanza.
La juntanza.
Sí, eso hay que hacerlo. Eso lentamente, yo creo que lentamente se va a ir dando. Como lo que pasó ahora en el Festival Petronio Álvarez, hicieron un ensamble con unos grupos de África. Se llevaron grupos de África allá al festival y se juntaron con grupos del Pacífico y se hicieron unos ensambles.
Sí, Guillo, un placer tenerte por acá. Sabes que Washington tienes casa y café, aunque no tomas café. Te doy brownie.
Hombre, maestro. Placer es mío, hombre. Qué dicha haberlo conocido, maestro Celes. Y ahí estamos, hermano. Para lo que se nos ofrezca.
Una última canción.
¿Una última canción?
Para despedir esta entrevista con una canción.
Hay una canción que se llama La Jeringonza. Exactamente, ahorita no me acuerdo quién es el autor, pero sí hay una canción que se llama La Jeringonza. Que me parece muy graciosa la letra.
¿Cómo dice la jeringonza?
Mirando pasar un viejo, cuatro muchachas en una esquina. Mirando pasar un viejo, cuatro muchachas en una esquina. Una de ellas muy burlona lo miraba y se reía. Le hablaron en jeringonza pensando que el viejo no entendía. Miren a ese chunca, señor. ¿Cómo es que Chunca camina? Se parece a Chunca Chumi, con la cara Chumi cochina. Y el viejo le contestó, apoyado en su bastón. Es que vos no hay visto mujeres. ¿Qué cosa más fea? ¿Qué cosa más rara? Como la nachulga de tu machuma. Como la nachulga de tu machuma. El viejito le salió adelante. Que vos no has visto cosa más fea, cosa más rara, como la nachulga, como la nalga de tu mamá. Ahí los dejo, muchachos. Felicidades, Dios los bendiga.
Chéverísimo.
Hasta aquí, desde la esquina, un encuentro sonoro de la cultura del Caribe.
Porque tu recuerdo está dentro de mí. noches que adornan mis luceros y estrella que en el cielo hace marco a una luna que cubre de plata. Allá en la orilla del río, a un rancho campesino, pequeño, humilde y bello, ay, tan bello es. Que estrellas y luceros desde el azul del cielo le envían coquetones, guiñitos de luz. ¡Ajá! Gracias por haberme dado como bendición la dicha de haber nacido en el Chocó, la tierra prodigiosa que bajo su manto de fértil verdor ella encierra. Celoso el dueño esquivo del oro y el platino y tesoro nativo. Por más es que grito contento yo hacia los cuatro vientos. Qué linda es mi tierra, qué feliz soy yo. Ay, Chocó, 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 Chocó. Si de ti yo estoy lejos, me embarga la nostalgia porque tu recuerdo está dentro de mí. Tus noches que adornan mis luceros y estrella que en el cielo hace marco una luna que cubre de plata. Allá en la orilla del río, a un rancho campesino, pequeño, humilde y bello, tan bello es. Que estrellas y luceros desde el azul del cielo le envían coquetones, guiñitos de luz.
Yo soy ¡ey! Un negrito contento.